Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. El libro de Eclesiastés, libro de Salomón, en el orden que los tres libros de él, el segundo libro, pero en la vida creo que es el último libro de él. Cantares siendo el primero, Proverbios y después de Eclesiastés, que se parece en el tiempo de su edad, en el tiempo de su vida. Pero aquí en la Biblia, entre Proverbios y Cantares, es el libro de Eclesiastés. Y vamos a mirar versículo 1 esta mañana. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. La Biblia dice: las moscas muertas hacen hedor y da mal olor el perfume del perfumador, y el estimado por sabiduría y honra una pequeña insensatez. Quiero enfocar y mirar esta mañana la primera parte del versículo donde dice: las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor el perfume de perfumador. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que tenemos para predicar su palabra aquí en la segunda hora de este culto de hoy. Gracias por esos que ya llegaron. Bendice, Padre Dios, cada persona, bendice cada persona que está aquí presente. Gracias por la visita de Brian, Padre Dios, esta mañana. Háblalo, Padre Dios, en su corazón. Obra en su vida, Padre Dios, para que él se siente cómodo. Y bienvenido acá, Padre Dios, cada vez que viene. Ponemos todas las personas en sus manos, Padre Dios, que usted habla, que usted mueva y que usted hace algo en cada corazón aquí esta mañana a través de este mensaje. Bendice a mí, Padre Dios, ayúdame a tener las palabras, Padre Dios, que esas personas necesitan escuchar, y que sean sus palabras, Padre Dios, y no palabras de Marco Pérez. Damos gracias por todo, ponemos este día en sus manos, ese es el mensaje, y a todo lo que hacemos en esta hora, que usted bendice y que usted toca, porque sin ti no podemos hacer nada, y sin su presencia aquí, estamos aquí en vano. Damos gracias por todo, ponemos todo esto en sus manos, en nombre de Cristo, amén y amén. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en la historia, el hombre que podía tener cualquier cosa cuando Dios le pidió: ¿qué quieres? Y cuando podía pedir riquezas, terreno, reinos, lo que sea que uno en la carne podía preguntar o pedir, pidió sabiduría. Y por eso llegó a ser uno de los hombres más sabios en la historia del ser humano. Su sabiduría era tan profunda, su sabiduría era tan hermosa, tan linda, que había otros reyes y otras personas que vinieron a él para preguntar consejos y a pedir a él sobre esa sabiduría. En el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que había en la existencia de hombre, escribe algo que es muy profundo. Dice el capítulo 10, versículo 1: las moscas muertas hacen hedor y dar mal olor el perfume del perfumador. Las industrias del perfume, para poder marquedar su producto, toma en consideración los siguientes elementos para hacer una buena presentación de su perfume. Primero que todo, ellos mira es el envase. Tú sabes que cada perfume que hay viene con su envase propio, su envase que solamente es distinto a este, a ese colón o a colonia o este perfume, y son envases que se va con el perfume, y muchas veces solamente por el envase uno puede saber qué perfume es y preguntar cómo se llama ese perfume o qué es ese perfume. La segunda cosa es la presentación. La presentación también es muy importante. que tiene una buena presentación, que es algo que coge el ojo de uno y que llama la atención de uno cuando va a comprar. Muchas veces la gente no lo compra tanto por el olor, pero porque el envase parece que lindo o bonito. Ok. Presentación muy importante. Y la cosa clave de todas esas personas que el perfumador hace para su producto es el nombre. El nombre es la clave de cualquier perfume. Porque con este ya se nombra todo el envase, ya se nombra todo la presentación, y con solo el nombre del perfume se va a coger fama y se va a coger a gente que lo compra. Yo recuerdo que yo no uso mucho lociones, unas cosas, pero así hay unos que me gustan. Y hay unas que llama Eternity, Eternidad en español. Y Eternity es un viejo. Es como, yo recuerdo eso cuando yo tenía unos 13, 14, 15 años. Sí, y yo soy muy viejo, entonces yo puedo decir que es viejo. Pero hoy en día, ese perfume todavía sigue en los mejores 10 comprados en el mundo, en el mercado de perfumes. Mañana, después de unos casi 30 años o más, 35 años más o menos, ese perfume todavía sigue en los mejores. Y ese que el perfume sale cada mes o cada, yo no sé, cada rato sale un buen perfume. Muchas veces los actores grandes se nombra un perfume para ellos, y un deportista o un actor o algo así se nombra eso. Pero para mantener en los mejores 10 es algo muy, muy importante y especial. Hay otro también que no sé si sigue en los mejores, pero hay uno que era muy popular en ese tiempo también, se llama Polo. Okay. Polo, de Ralph Lauren, el Polo. Es un envase verde y tiene un caballo una persona jugando polo, que es un hombre montado en un caballo, y la emblema está allí en la mitad del envase. Okay. Un perfume que ha sido a mucho tiempo en el mercado, mucho tiempo. Entonces, esas son las tres cosas que el perfumador debe a realizar cuando se va a hacer compras. Pero lo que Salomón está hablando aquí no está poniendo tanto énfasis en el perfume o del perfumador, pero lo que él quiere decir de su sabiduría, él quiere decir de todo su conocimiento de la vida, todas las cosas que ha pasado, porque recuerda que yo dije Eclesiastés es en el tiempo cronológico de su vida, el último libro que él escribió. Ya Salomón es un hombre viejo, ya Salomón es un hombre amargado, ya Salomón se apartó de Dios, ya no es lo mismo que cuando comenzó Cantares, y estamos estudiando Cantares en los jueves, en el culto de los jueves, y un libro muy lindo, y un libro que se muestra el amor puro de Salomón para su mujer, para su esposa, y allí es una sombra de la iglesia y del Señor Jesucristo, la esposa y el esposo, que cuando vamos a casar con Cristo. Pero ahora, en toda su sabiduría, Salomón dice algo muy profundo. Y lo que dice al principio del versículo, dice, las moscas muertas hacen que hereden el mal olor, el perfume de perfumador. Vuelvo a mirar cosas aquí esta mañana en este aspecto. El perfume o el perfumista es ¿quién? Si vamos a poner práctica o vamos a poner una aplicación práctica espiritual, el perfumista debe ser ¿quién? Dios. Porque el perfumista es que cree todo el perfume, el que hace todas las mezclas, el que hace todas las cosas para que salga un buen perfume que huele ¿qué? Rico. Entonces, el perfumista es ¿quién? Es Dios. ¿Ok? El perfume, okay, es el perfumista, es Dios. El perfume es ¿quién? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el perfume. Cristo Jesús es, aunque que nosotros somos llenos de pecado, aunque nosotros somos llenos de maldad, aunque que nosotros fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús nos da a nosotros un buen ¿qué? Olor. Y si no es por Cristo, y si no es para que Él ha hecho para nosotros, todavía seguimos muertos, nuestros delitos y pecados, todavía seguimos volviendo feos delante de Dios, pero porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos dio nueva vida, porque Cristo nos dio la salvación, tenemos su perfume que nos hace nuestras vidas a tener un buen ¿qué? Olor. Cristo es el perfume. Y el envase o el recipiente, ¿somos quién? Nosotros. Somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios. Y debemos guardar este templo. Ese templo es para Dios. Ese templo es santo, santificado para Dios. El Espíritu Santo mora en mí y tiene residencia en mí. Entonces yo soy el envase, yo soy el recipiente que el Espíritu Santo decida vivir, y Cristo Jesús vive en mi corazón y Dios vive dentro de mí. Yo soy el envase. Entonces si miramos estas tres cosas, a Dios siendo el perfumista porque Él crea todo y que hace el buen olor, Cristo Jesús es el perfume total porque Él es que nos da ese olor. 2 Corintios 4:7, la Biblia dice, tenemos empero este tesoro en vasijas de barro, a fin que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasijas ¿de qué? De barro, mi cuerpo. Yo soy el recipiente, yo soy el envase, porque tengo el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 2:15, había dice, porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos y en los que se pierden y en los que se pierden. Entonces allí somos para Dios un suave olor, porque Cristo Jesús nos dio ese perfume. Y para los que pierden también somos un suave olor, porque ellos deben saber que somos cristianos. Y por el olor que usted hace, y por el olor que sale de usted, como su testimonio, como tú hablas, como la persona que tú eres, ese también debe ser un olor por las personas que no saben a Cristo Jesús. Pero Salomón aquí dice una cosa. Dice, las moscas muertas hacen de él al mal. Una mosca. Pensamos en una mosca. Se dice, ay, hermano Mark, yo no quiero pensar en eso. Qué cochina, yo no quiero pensar en mosca. Yo no quiero pensar en eso esta mañana. No hay nada lindo, no hay nada atractivo en una mosca. Y es verdad. Una mosca no es nada lindo, nada atractivo de una mosca. Tal vez es el animal más tonto, pero la palabra que Dios hizo. Porque de verdad no sirve para nada. Y mantiene gente matándonos más y buscando a ellos para hacer daño o matarnos. Pero por ahí anda. Y por ahí está. Por cualquier razón que Dios hizo una mosca, ahí está. Moscas en general son inmundas. Molestan. Son sucias. Se consideran una plaga porque son capaces de llevar enfermedades a otras personas. Puede ser malaria, puede ser dengue, puede ser varios tipos de enfermedades que vienen por la mosca. En general, las moscas son repulsivas. No hay nada hermoso en ellas. Ahora, usted sabe que no puede verlo muy bien porque son muy pequeñas, pero si usted ve una mosca en una foto que es bien grande y que es bien amplificada la foto, no hay nada lindo en una mosca. Ninguna cosa. Ni los ojos, ni las alas, ni los pies. Por cualquier animal usted puede decir algo, que ese está bonito, tiene eso bonito, tiene algo, aunque que es feíto, aunque eso. Pero una mosca, nada. ¿Y qué es el primer pensamiento de una mosca? A matarlo. Porque saben que van a hacer ¿qué? Daño. En la mesa todo el tiempo estamos allí tratando ¿qué? Que la mosca no se acerque. En la vida, en la habitación, cuando escuchamos una por allí, tratamos de buscarla para matarla porque sabemos que va a qué, a molestar toda la noche. No hay nada bueno en una mosca. Es muy interesante notar lo que dice el versículo. Dice básicamente, una pequeña mosca puede echar a perder el perfume que el perfumista estaba elaborando. Ese perfume de tanto valor y de buen aroma se pierde por culpa de algo que parecía insignificante. ¿Un qué? Una mosca. Una mosca. Así como le dice el versículo, la bendición de Dios, que es de tanto valor y importancia en nuestra vida, se puede perder por una qué? Una mosca. Una mosca. Esta mañana, con la ayuda de Dios, iglesia, quiero tomar unos minutos nomás y aplicar esas moscas. Esas moscas. Porque eso es lo que sale de nuestras bocas cuando vimos moscas. Ese que sale de nuestras bocas cuando vemos o cuando llegamos a acercar a una mosca. Ah, esas moscas se molestan. Ah, esas moscas están cochinas. Ah, esas moscas. Ayer yo vino a las 3 para estar aquí. Y cuando llegó allí en el rincón, había un pájaro muerto. Y antes que yo venía, yo vi un poco moscas por allí, como volando por allí. Y desde el carro yo vi todo eso. Había como unos 10 o 15, pero un grupo allí. Y yo dije, qué raro es eso. Y cuando llegué a la puerta, cuando llegué a la reja para abrir, miró allí. Y sí, seguramente. Estaba allí un pájaro que el hermano Antonio esa mañana lo limpió, gracias a Dios. Porque yo no era capaz de ir a recoger eso. Entonces, cuando llegué, miró allí a la derecha y allí había un pájaro muerto con unos 15, 20 moscas ahí que volando. Entonces, lo que quiero ver esta mañana, iglesia, antes que llegamos a los puntos de los mensajes, es que por una mosca podemos perder una qué, bendición. Por una mosca que disturba, que no vale nada, que es un animal sucio, inmundo, repulsivo. Y todas esas cosas somos cuando perdemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, cuando no buscamos las bendiciones de Dios, perdemos esas cosas. Y ese ante Dios es como una mosca que muerta. Una mosca muerta. Esta mañana quiero mirar 3 personas. Y esas 3 personas parecían que estaban haciendo cosas bien. Parecían que estaban haciendo algo que agradaba a Dios. Pero no solamente no estaba agradando a Dios, pero por su mosca muerta también cayeron ¿qué? Muertos. La mosca que atrae es muerte. La mosca que se atrae más que todo, afuera de comida, afuera que andar por aquí. Cuando hay algo muerto, tenga por seguro, allí va a ser un poco, ¿qué? Moscas. Y lo que yo quiero mirar esta mañana son 3 personas que perdieron la bendición, que perdieron lo que estaba haciendo por Dios. Y en vez de agradar a Dios y en vez de recibir la bendición, terminaron muertas y allí soy seguro que las moscas que llegaron a su lugar. Moscas muertas. Y recuerda que dice aquí que moscas muertas hacen herder el mal olor. Entonces todo lo lindo que tú estás tratando de hacer para Dios, todo lo que huele rico delante de Dios, todo lo que tiene algo especial delante de Dios, viene una mosca. Viene algo que usted está tratando de hacer para Dios y tú no lo haces como Dios, como debe hacerlo, ya no llega ese olor a Dios, ya no llega ese perfume, ya no llega ese loción lindo. Lo que llega a Dios es un mal olor. Porque en realidad Dios no estaba en eso. Porque en realidad Dios no mandó hacer eso. Porque en realidad no era Dios que estaba en eso. Trae un mal olor. Ahora, hay lociones que son muy malos. Uf, muy maluco. Yo recuerdo, yo nunca voy a olvidar una vez que hermano con Lucho, cuando estaba aquí, que el papá Nicolás, donde comenzamos allí en el primer lugar, Nicolás era una muchacha que vino a la iglesia, vivía allí abajo, en el huequito por allí abajo. Y es un hombre muy humilde, un hombre que trabajaba duro en fincas y todo eso. Y el pastor Luis Bolaño le dio una loción a Lucho. Y Lucho lo recibió con agradecimiento y con gracia y todo eso. Pero cuando lo puso, dijo, uy, no, yo muero muy maluco. Yo ya entiendo por qué el pastor Luis me dio esa loción. Y dice, no, es que muero muy maluco. Uy, no, que es horrible esa cosa. Yo voy a arreglar ese alguien. Y él regaló esa loción al papá de Nicolás. Y él lo recibió con también agradecimiento y locura. Y días después pasó y encontró el papá de esa muchacha allí, subiendo allí en la calle, y encontró a Lucho y dijo, uy, hermano, esa cosa que usted me dio era muy maluco. Yo le boté. Qué pena, pero no, eso no sirve para nada. Esa loción era muy horrible. Entonces, un mal olor es también algo que no es agradable. Una loción cuando le pones es que para traer que memoria real. Hay muchas veces que con solo una loción, con un perfume, uno puede recordar cosas. Puede recordar. Yo recuerdo cuando paso una persona con un perfume, una loción, una cosa, allí mismo, usted recuerda cuándo fue la primera vez que usted hizo algo con esa persona o encontró algo con esa persona. Es como una cosa que llega a sentidos de uno para recordar cosas. Un perfume de buen olor se da a una persona, un querer abrazar a una persona, estar cerca a una persona. Ahora, los casados, ¿ok? Por favor. Los casados y las parejas, ¿ok? Pero eso es lo que hace una loción. Una mujer se pone loción, ¿por qué? Quiere que sea atractiva para su esposo o por el hombre. A veces cuando yo camino en la calle, una mujer que pasa por allí y se coge un olorcito de ese y se frena uno casi. Casi se frena uno. Ese olor tan rico. Como tratando de ir atrás de esa persona. ¿Dónde compraste eso? ¿Qué loción es? Pero perfumes buenos traen buenos recuerdos. Pero los malos también. Los malos también. Y nosotros debemos tratar de hacer un buen olor para Cristo, un buen olor para Dios, no un mal olor. No queremos ser moscas muertas delante de Dios. No queremos ceder y dar mal olor a las bendiciones que Dios nos da a nuestras vidas. Debemos hacer un perfume elegante, una loción que huele rico, siempre para Dios. Pero en realidad muchas veces somos este mosca muerta. Que no trae agradecimiento a Dios. Que no agrada a Dios. Que es un mal olor. ¿Qué son moscas muertas? ¿Qué son moscas muertas que nos da mal olor a las bendiciones de Dios? Número uno, rápidamente. Número uno, falsa adoración. Falsa adoración. Se dice, ¿cómo así, hermano Mark? ¿Cómo así, falsa adoración? Sí. Hay muchos cristianos que llegan a la iglesia, hay muchos cristianos que dicen son cristianos, hay muchas personas que dicen que son cristianos y que adoran a Dios, pero en verdad son falsas adoración. Porque no son cristianos, porque de verdad no están adorando de buen corazón, porque de verdad no están aquí por querer, porque no está buscando de Dios en sus vidas. Entonces vienen acá, pone una presencia, pone una falsa apariencia y ponen aquí una falsa adoración. Dios quiere es nuestra oración adoración completa. Dios quiere que venimos a su casa a buscar a Él de todo corazón. Dios quiere que nosotros seamos un olor, perfume, elegante en nuestra alabanza, en nuestra adoración a Él. Y no como una mosca muerta. No algo que trae un mal olor. Lo peor es un cristiano que viene aquí con mal sentido, con malos pensamientos, y siéntese aquí y trata de cantar y trata de escuchar el mensaje de Dios. Pero en verdad es una mosca que muerta delante de Dios. ¿Cómo voy a probar el punto? Vamos a mirar Levíticos capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Miramos un ejemplo de una falsa adoración. Miremos un ejemplo de dos jóvenes que jugaban con Dios y su adoración. Y no solamente burlaban de Dios en este estado, pero también terminaron muertos por haciendo eso delante de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 1, había dice, y los hijos de Aarón, ¿qué fueron? Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron, ¿qué?
Perfume.
Perfume. Y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño. El que él nunca, ¿qué? Les mandó. Ellos entraron allí en el lugar más santo. Ellos, como eran hijos de Aarón, él tenía acceso, tenía acceso al lugar más santo y tenía acceso al tabernáculo. Y eran básicamente levíticos allí encargados del tabernáculo, encargados del arca y todas esas cosas. Pero ellos un día levantaron y quisieron burlar de Dios. Vamos a quemar incenso, que era algo que ellos debían hacer. No tengo tiempo para explicar todas esas cosas, pero uno de sus trabajos era mantener el incenso aprendido. Incensario aprendido. Incensario que no apagaba de incenso. Y ese incenso era un olor, ¿para quién? Para Dios. Ese es un incenso que llamaba la atención de Dios a su pueblo, para recordar de ellos, para escuchar de ellos. Y cuando Dios volía este incenso, incenso allá, era una bendición para él. Pero a esta mañana, ellos dijeron, no, es que vamos a hacer incenso, pero vamos a poner, ¿qué? Un perfume allí. Vamos a poner un perfume allí. Y claro que Dios va a gustar eso. Y claro que eso se va a hacer agradecido a Dios, agradable a Dios. Pero no fue agradable a Dios. La Biblia dice que fue un fuego, ¿qué? Extraño. Lo que pasa, hermano, el punto aquí, lo que pasa es cuando nosotros tratamos a adorar a Dios, porque incenso es un tipo de oración en la Biblia. El incenso es como dando adoración, alabanza a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia cargados y sin querer estar aquí, y sin querer de verdad venir a buscar a Dios aquí en la iglesia, aquí en mi vida, te echamos un perfume falso. Echamos una loción falso. Para que el hermano pueda ver que yo soy un buen cristiano. Para que el pastor pueda oler mi falsa cristianismo. Es un perfume que ellos echaron. Pero Dios no dijo que quema qué, perfume. Dios no dijo que hacer eso. Y nosotros los cristianos echamos este perfume de cristianismo. Que solo lo ponemos cuando entramos a la casa de Dios. Que solo lo ponemos cuando estamos aquí en la iglesia. Y ese perfume es una falsa aplicación. Y ellos pusieron ese perfume Y Dios estaba allí contento con el incenso que estaba subiendo. Y Dios estaba aquí contento porque ellos estaban haciendo su trabajo, quemar el incenso y el incensario estaba allí. Y Dios estaba allí contento de él. Y llega un momento cuando... Oiga, pues, ¿qué es eso? Ese no fue el incenso. Eso no fue lo que yo mandé a hacer. Uy, ¿qué es esto? ¿Cosa tan raro? Uy, ese fuego extraño, ¿qué es? Y miró allá a esos dos jóvenes tratando de poner una apariencia allí, tratando de hacer algo que Dios no mandó a hacer, tratando de hacer algo que Dios ni le dijo que hicieron. Versículo 2. Estamos hablando de moscas muertas. Estamos hablando de moscas muertas de iglesia. Versículo 2 todavía dice: entonces salió fuego delante de Jehová. ¿Que qué? Que los quemó y murieron delante de Jehová. Porque ellos pensaron que iba a hacer algo diferente. Porque ellos pensaron que iba a poner una apariencia. Porque ellos pensaron que ese perfume que iba a poner iba a ser agradable a Dios. Dios dijo: no, señores. Ese es fuego extraño para mí. Y la ira de Dios salió sobre ellos. ¿Y qué? Los quemó. Y murieron allí mismo. Y cuando murieron allí mismo, ¿sabe qué seguro vinieron? Los moscos. Los moscos. Llegaron a sus cuerpos. Llegaron allí. Primero uno. Después dos. Después cinco. Después diez. Después cien. Y después un tiempo todos sus cuerpos llenos con moscos muertos. No echamos fuego extraño en la oración de Dios. No echemos perfume falso en la oración de Dios. Si quiere adorar a Dios de verdad, venga con un espíritu de oración. Venga con un amor para Dios. No venga aquí porque mi mamá me obliga. Oh, si yo no vengo acá, me va a regañar. Oh, si yo no vengo acá, es porque el pastor me va a gritar. No echa perfume falso en su adoración. No echa perfume que va a salir como un fuego extraño delante de Dios. Venga aquí con un corazón sincero. Con un corazón que de verdad quieres poner a Dios en ti. No seamos un fuego extraño. No seamos una mosca muerta en nuestra adoración, en nuestra alabanza a Dios. Esos dos pensaban que estaban haciendo algo bien. Esos dos pensaban que estaban haciendo algo que agradaba a Dios. Pero en realidad fue una mosca, ¿qué? Muerta. Y ellos también terminaron, ¿qué? Muertos. Muertos. Mateo 15:8, la Biblia dice: este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está, ¿de quién? De mí. De mí. Nadab y Abiú conocían la voluntad de Dios con respecto a cómo quemar el incenso, pero no quisieron hacerlo como Él mandó. Gálatas 6:7 también dice: no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Para amar, adorar y honrar a Dios, se debe hacer acuerdo a su palabra, acuerdo como Él manda hacer. No nos pase como Nadab y Abiud, que desagradaron a Dios y levantaron su ira por no obedecer y adorar como debía adorar. No echamos ese perfume falso. No echamos esa loción que aparentemente me pone como un cristiano, cuando de verdad venimos a poner es Cristo. Debo poner es la palabra de Dios encima de mí. Falsa oración es muy mosca muerta delante de Dios. Número dos, rápidamente. No dar a Dios todo lo que permanece a Él. No dar a Dios todo lo que permanece a Él. Ejemplo, Ananías y Safira. Ananías y Safira. Actos capítulo 5. Actos capítulo 5. Rápidamente. La Biblia dice, más un varón llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una posesión. Versículo 2. Y defraudó. Mira la palabra. Defraudó parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo una parte. Una parte la depositó a los pies de los apóstoles. Todos escuchamos la historia y todos escuchamos lo que pasó. Y yo no voy a predicar contra el diezmo, no se preocupe. Yo no voy a predicar contra muchos de los pastores que predican este texto o estos versículos que habla del diezmo, que debo traer el diezmo. Y sí, es una parte de eso. Pero lo que yo quiero sacar de ese punto, iglesia, es que nosotros siempre debemos dar a Dios todo que permanece a quién, a Él. Y no solo una parte. Y no defraudar a Dios de lo que es de Él. Dios merece toda nuestra alabanza. Dios merece todo nuestro honor. Dios merece toda mi salvación. Dios merece todo mi testimonio. Dios merece todo de mi vida. Porque soy de Él y Él es de mí. Y llegando a Él con un poquito, y llegando a Él con solamente una parte, y defraudando a Él de lo que de verdad es para Él, terminamos como una mosca, ¿qué? Muertas. Mosca muertas. Sabemos la historia aquí, no tenemos tiempo para mirar todo eso, pero ellos vendieron, parece como un lote o una gerencia, no recuerdo bien, pero llegaron allí una cierta plata, llegaron a ese lugar y ellos trataron de seguir el ejemplo de Barnabé, que en el capítulo 4 hizo la misma cosa, y como la iglesia estaba allí creciendo, la iglesia estaba allí moviendo, y había miles de personas entrando a la iglesia, ellos trataron de llegar a ser un ejemplo, pero terminaron a ser un mal, ¿qué? Ejemplo a los demás. Aunque hay movimiento en la iglesia, aunque hay crecimiento en la iglesia, aunque que hay bendición en la iglesia, siempre va a encontrar personas que no le da a Dios todo lo que permanece a Él. Ananías y Safira, su mujer, dijeron, vamos a dar a Dios una parte de eso. Él me bendició, Él nos bendició, vamos a darle parte de eso. ¿Cuánto nos vamos a dar? Pues yo no sé, no, pero ¿sabes qué? Vamos a guardar un poquito, y del poquito que guardamos, lo quitamos, lo ponemos aquí, y traemos el otro, ¿sí? Y la esposa, sí, ok, está bien, vamos a hacerlo. Primero que todo, hermanos, no había ninguna obligación para ellos hacer ese compromiso. En ninguna parte dice que ellos debían hacer eso. Pero como ellos querían hacer, que ellos querían poner una falsa otra vez, una falsa presentación, una falsa apariencia allí de buenos cristianos a frente de los demás, y para coger el ritmo de que todo el mundo estaba haciendo, porque Barnabé en capítulo 4 lo hizo, entonces ellos querían seguirlo y hacerlo, en vez de escuchar lo que Dios de verdad quería de parte de ellos. El problema no es que Ananías y Safira se quedaron con una parte del dinero de la venta, porque podían hacerlo o no hacerlo. Su problema era que mintieron, ¿a quién? A los apóstoles. Y allí es una aplicación que mintieron, ¿a quién? A Dios. Porque el versículo que sigue dice, mintieron a nosotros y ¿al quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando no estamos dando todo a Dios, cuando no estamos dando todo lo que permanece a Él, sea su diezmo, sea su tiempo, sea su corazón, sea su alabanza, sea lo que sea, cuando no estamos dando todo a Él, no estamos mintiendo al pastor, a la persona enseguida, o a mis padres, o a ninguna persona, que estamos mintiendo es a quién, es a Dios, es a Dios. Ellos querían dar la imagen de ser tan generosos. Ellos querían poner una imagen allí que son buenos diezmadores. Ellos querían poner una imagen allí que eran buena gente, que iba a ayudar a la iglesia, que iba a ayudar a los pobres con esta plata. Querían recibir la alabanza de los demás. Quería recibir la mano. Oh, usted muy bueno, hermano. Uy, muy qué bendición, hermano. Vea usted. Cuando usted no midió un poquito de lo de verdad que usted tenía. La iglesia ese para Dios es una mosca muerta. Si vamos a dar algo a Dios, lo damos con todo nuestro corazón. Si vamos a dar algo a Dios, damos con toda nuestra fuerza. Si vamos a dar algo a Dios, hacemos de todo amor para Él. No una porción, no una parte. No defraudamos a Dios lo que permanece a Él. Estamos hablando de moscas muertas. ¿Cómo terminaron Ananías y Safira?
Muertos.
Muertos. Muertos. Pedro contestó a ellos, dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y traeses del precio de la heredad? Un mosco muerto cuando no damos a Dios todo lo que permanece a Él.
Sí.
Ellos cayeron allí mismo. Y vuelve a decir, como el punto número uno, cuando murieron, seguro que vino una mosca, vinieron dos, vinieron cinco, vinieron 50, vinieron 100, y un momentico, todo lo que ellos hicieron fue una mosca, ¿qué? Muerta delante de Dios. Ananías y Safira. Moscas muertas. Número 3 para terminar. Número 3. El mal servicio y desobediencia. El mal servicio y desobediencia termine a ser una mosca muerta delante de Dios. Segundo Samuel 6:7. Segundo Samuel 6:7, por favor. Dice la Biblia en 2 Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Osa, y hirióle allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto el arca de ¿quién? De Dios. Osa o Usa en algunas Biblias es un hombre como cualquier hombre. Es un hombre que vio una necesidad, que vio que algo necesitaba hacer, que vio algo que había una responsabilidad para coger, y metió a hacer lo que, a, que llegó a su corazón para hacer, pero en realidad no fue lo que Dios quería que hacía. Lo que pasa aquí es el arca de Dios estaba con los filisteos, y los filisteos cansó a tener la arca ya porque estaba llegando maldición, estaba llegando problemas. Entonces ellos quitaron el arca y lo llevaron a un pueblo a unos 20 kilómetros afuera de donde estaban ellos, y lo dejaron allí mismo. Y allí un pueblo, otra gente ya vio la arca allí sentada, tan bonita, era puro oro, era puro, valía mucho precio y mucha plata, y ellos cogieron el arca y lo llevaron a su pueblo y lo dejaron allí, y la misma cosa comenzó a pasar, problemas, maldiciones. La aplicación espiritual es de cuando no tenemos Dios en nuestro corazón, cuando Dios, cuando no tenemos el arca de Dios en nuestro corazón, problemas, dificultades, maldiciones llega a nuestras vidas. Los filisteos no quiso con el arca. Ese otro pueblo que le cogieron allí a mitad de camino no quisieron también. A David llegó palabra que el arca estaba en ese lugar y estaba a unos a 13 kilómetros de Jerusalén, y él quería mandarlo, y él quería traerlo, y él quería hacer ese servicio para Dios, pero no sabía cómo. Cuando Dios ya tenía instrucciones específicas, quién debe tocar el arca, quién debe llevarla, quién debe cuidarla, quién debe estar con ella. Y él tenía la palabra allí, él tenía la instrucción de Dios, pero él no quiso hacerlo como Dios mandó. Entonces ese hombre usa, lo que pasa es, ese hombre usa, David mandó a él para traerla, pero él no fue indicado. Él no fue indicado. Números 4:15, no vaya allí, pero nota referencia, puede buscarlo más adelante. Números 4:15 dice Dios, ¿quién debe cargar el arca y quién debe tener cargo del tabernáculo del testimonio?
Levitas.
Y no solamente los levitas, un grupo Kohat, que eran ellos. Entonces, cuando él vio eso, él dijo a Usa, Usa, trae, yo no sé cómo, ya traiga ese arca, necesitamos el arca aquí delante de Dios, aquí en el pueblo, delante del pueblo, y necesitamos que el arca regresa a su casa. Y mandó a hacer ese propósito. Y la Biblia dice que en este instante que ese Osa estaba llevando el arca, David estaba allí bailando, estaba allí cantando, estaba allí alegre con el pueblo de Israel, sabiendo que el arca, la presencia de Dios, regresa a la casa, regresa al pueblo, y estaba allí bailando, y estaba allí gritando, y estaba yendo haciendo adoración a Dios, pensando que él estaba haciendo bien. Pero en el camino, ese siervo, que solamente siguió las órdenes de su rey, que solamente escuchó lo que el rey mandó para hacer, ¿qué hizo? Tocó el arca. Tocó el arca. Y el momento que él tocó ese arca, ¿qué pasó? Cayó muerto ahí mismo. Me imagino la reacción de David a ver cómo cayó muerto Usa en medio de su servicio a Dios. No estaba haciendo nada mal, estaba sirviendo, obedeciendo a su rey con los órdenes que él mandó. Pero siempre debemos obedecer ¿a quién? A Dios más de quién, de los hombres. Hay muchos cristianos que escuchan a hombres. Hay muchos cristianos que obedecen a hombres. Hay muchos cristianos que da caso a los hombres. Y yo no estoy diciendo que eso es mal. Hay veces los hombres lo pueden ayudar. Hay veces los hombres pueden aclarar una cosa. Hay veces los hombres pueden hacer bendición. Pero siempre que tiene la última palabra, siempre que tiene el punto final en cualquier cosa en mi vida, debe ser la palabra de Dios y debe ser a Dios mismo. Usa debería decir a David, oh, oiga rey, con todo respeto, no es mi trabajo para hacer eso.
Ese es el trabajo de los hijos de Coat. Dios ya tiene su forma de traer el arca. Y no voy a hacerlo. Perdóname, rey. Y allí David podía también dar cuenta. Oh, sí, tú tienes razón, Usa. Sí, tú tienes razón. Dejamos que los hijos de Coat traigan el tabernáculo. Así Dios mandó, así vamos a hacerlo. Pero nadie dio cuenta a Dios. David, en vez de ir a Dios a preguntar cómo hacer esa cosa, fue al pueblo. Y el pueblo básicamente dice, no importa cómo le trae, eso no importa. Dios, vamos a traerlo, necesitamos la bendición, necesitamos la ausencia de Dios, necesitamos la presencia de Dios acá, traiga esa cosa como sea. No podemos servir a Dios como sea. No podemos servir a Dios como queremos. No podemos servir a Dios como a mí me da la gana. Si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo como Él manda, como Él quiera. No ignorar las Escrituras, no ignorar su palabra. No seamos como Usa, tratando de hacer algo aparentemente que agradará a Dios cuando en verdad no le agradó. Y David aprendió de eso. David aprendió de eso. Primero Crónicas 15:2. Más adelante en el futuro, la tema sobre el arca, mira que dice David. Primero Crónicas 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída, sino por los que levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Amén. Iglesia, el mal servicio, la desobediencia es un mosco muerto delante de Dios. Gracias a Dios que David aprendió. Gracias a Dios que con ese problema sucedió otra vez. David recordó, uno, ¿sabe qué? Una vez yo le mandé a cualquiera a traer eso, puso a cualquiera a hacer esa cosa y mandé a esa persona a hacer esa cosa. Uy, no, y ese terminó muy mal. Ese terminó con un hombre muerto. Ese terminó con un hombre de allí caído muerto y moscas sobre él y volviendo feo y todas esas cosas. Uy, no, yo no voy a hacer eso otra vez. Esta vez lo voy a hacer como Dios manda que hacer. Y mandó a los levitas a mover el arca de Jehová. Iglesia, no hacemos más servicio. No seamos mosca muerta en nuestro servicio para Dios. Hágala de corazón. Hágalo porque Dios le mandó a usted a hacer. Hágalo porque de verdad es algo que tú quieres hacer para Él. Pero más importante es que Él quiere que tú lo hagas para Él.
Sí, Señor. Amén.
No seamos moscos muertos delante de Dios. Conclusión, ¿cuántas veces hemos hecho cosas solo porque parecieron ser buenas? ¿Qué lugar ocupa Dios en todas mis decisiones que tomo? ¿Cree que es bueno ante Dios lo que estoy haciendo? No importa que dice hombre, no importa que lo dice los demás. Lo que yo debo agradecer es a Dios. No ponemos falsas imágenes de verdad que no somos. ¿Cuántas derrotas tenemos que pasar para entender que lo único que importa es la obediencia a Dios? No seamos moscas muertas, iglesia. No hacemos heder un mal olor en lo bonito que Dios ha hecho. Ahora, yo sé que la iglesia ahora no se parece lo mejor. Ahora no se parece que estamos muy súper bien en esas cosas. Pero Dios ha hecho un lindo trabajo. Dios ha hecho algo lindo aquí. Es un olor fragante delante de Dios, esta iglesia. No lo matamos con moscas muertas. No lo matamos con una falsa alabanza, una falsa adoración. No lo matamos con un mal servicio. No lo matamos con no dando a todo a Dios. Que permanece a Él. Porque si seguimos así, vamos a terminar ¿cómo? Muertos. Tal vez no físicamente. Y gracias a Dios que Dios no trabaja ahora de la misma manera que trabajó en ese tiempo. A matar a cualquiera en el momento y en el instante que hizo algo mal. Pero espiritualmente podemos terminar. Moscas muertas.
Sí, Señor, amén. Así es.
Con mal olor. Delante de lo hermoso, lo lindo que Dios ha hecho. En casi 15 años aquí en Montenegro. No somos moscas muertas. No somos mal olor a la bendición de Dios. Moscas muertas. Vamos a orar. Todos cerrados, por favor.